Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa en una mañana bastante fría con neblina. Así que por favor salga pues con capas de ropa para ir adecuándose conforme vaya avanzando el día. Así que bienvenidos, como decimos en buen chapín, échale ganas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También bienvenido, ¿cómo estás, Jorge Chapas? Bienvenido al programa.
Gracias, María Dolores. Qué gusto compartir contigo y con la audiencia de Libertópolis por la mañana. Venía monitoreando la temperatura y ronda los 17 grados centígrados.
Que ya para nosotros ya es frío.
Es frío, sí, es propio de la temporada de navideña, digamos, ¿no? De la época esta tan esperada por los guatemaltecos. Y sí, había neblina. Yo cuando me levanté había un poco de neblina, pero pude disfrutar por un minuto o dos minutos del cielo estrellado, porque estaba completamente despejado.
Antes de todo esto.
Pues yo salí de casa a las 5:15 y estaba completamente despejado, el cielo estrellado.
Raro verlo en la ciudad por todo el tema de la
iluminación
que hay en las ciudades.
Sí, claro, sí. Pero mira, precioso. Así que bueno, yo muy contento de compartir contigo y con la audiencia de Libertópolis.
Gracias. Les contamos que José Carlos tomó pues unos días para estar con la familia, entonces no va a estar durante pues unos días, aquí una o dos semanas, así que vamos a pues aquí nosotros a seguir adelante en lo que regresa. Le deseamos un buen viaje y que disfrute este tiempo con la familia, que la verdad hace falta, y además pues también pues ayuda a cargar energías. Así que arrancamos hoy con varios temas muy interesantes. Uno de ellos es pues la portada hoy de Soy 502. ¿Qué trae para hoy Soy 502, Jorge?
En la parte principal habla de una guía para identificar un puesto de registro legal. Curioso, ¿no?
Otro tema, porque la pregunta es si es legal el puesto de registro.
Sí, exactamente.
Y, para y empezar aquí, ahí.
Sí, y aquí hay pues una guía para ubicar si el puesto es legal o ilegal. El tema es que a qué horas tú te pones a cuestionar a las autoridades para ver si es legal o ilegal, ¿no?
Hay una serie ¿Y cuáles son esas?
Pues mira, es una especie de...
Como checklist, por así decirlo.
Sí, aunque en realidad parece ser una entrevista, ¿no? Uh-huh. Una entrevista que hace el quien hace la nota de prensa. Amílcar Montejo es quien aparentemente da respuesta a esta entrevista. Vamos a ir revisando los detalles, pero bueno.
Y en ese tema de los puestos de registro, se presta también, y sobre todo en las horas, ¿verdad? Porque hay horas en las cuales pues son en la madrugada, especialmente cuando termina el toque, cuando empieza la ley seca.
La ley seca, sí.
Funciona más como para puestos de extorsión que para puestos de registro.
Correcto, correcto. Los lugares y los horarios, ¿verdad?, tienden a ser peligrosos.
Sí, yo recuerdo que en una ocasión a nosotros nos detuvieron debajo de un puente porque te sales de la... Yo no sé si han visto cuando vas para Matitlán, anteriormente uno se salía de la carretera principal y pasabas por debajo del puente para entrar hacia Matitlán.
Sí, yo creo que todavía haces ese
Y ahí precisamente había una patrulla de la Policía Nacional Civil deteniendo vehículos, cuando pues era un lugar un poco oscuro,
debajo de un puente
cuando...
¿Y habían más vehículos cuando ustedes los detienen?
En ese momento había, creo que un vehículo más. Nos piden los papeles, los revisan y pues afortunadamente no pasó a mayores, porque pues también te ven que no tienes cara de joven, que vienes de parrandar, que te ves... Sí. Tenemos cara de llevar un tiempo de jóvenes, pero no de parranderos. Y entonces pues no éramos... El target,
claro. Sí. Mira, yo algo que siempre he cuestionado en estos nuestros países, en Guatemala, América Latina, es la práctica del polarizado. Porque me parece que, aunque viene siendo una medida de seguridad para el piloto y para quienes van dentro del vehículo, termina siendo una especie de arma para el delincuente, ¿no? Porque, pues, al amparo del polarizado, los policías y la seguridad, o sea, los responsables de la seguridad, no pueden hacer mejor, bien o mejor su trabajo, ¿no? Y creo que bajo el polarizado se resguarda mucha gente maleante, delincuente, y bueno, pero y en otros países como Estados Unidos es prohibido el polarizado. En México, sin ir tan lejos, es también prohibido el polarizado. Me parece que en un país donde haya seguridad, el polarizado debiese de ser una prohibición. Y si me dices, bueno, y si alguien me diga, no, pero la libertad y demás. Pero es que leyes como la ley seca debiesen de ser derogadas, María Dolores. Es una ley inútil, una ley que no, que evita más bien que la gente pueda movilizarse, pueda hacer lo que más le plazca, digamos, en horarios... no sé, de altas de la noche, ¿no?
Pues te voy a contar mi historia cuando yo usaba mi carro sin polarizar. No era polarizado. Cometí el error, y mira lo que uno ha llegado a pensar, llegas a pensar, cometí el error de sacar el teléfono para revisar algo. Y cuando me di cuenta, estaba siendo observada por un motorista.
Claro.
Avancé 3 cuadras. Y en el siguiente semáforo, pues, llegó el mismo motorista a pedirme el teléfono.
El teléfono.
A partir de ahí, polaricé mi auto.
Claro.
Entonces, creo que al final tenemos esa
paranoia.
Esa decisión, bueno, esa disyuntiva, ese dilema de o polarizo el auto para protegerme de los criminales en cuanto a que pueden ver qué traigo adentro de mi vehículo, o no lo polarizo y trato de ser más precavido, eliminar opciones. Y entonces, no debería ser un dilema.
No,
yo creo que en el momento en que ya no te preocupa que te vayan a asaltar, porque no es una costumbre, vamos a ponerlo entre comillas, que te asalten, pues no utilizas el polarizado. Yo recuerdo que en algún momento, hace varios años, no sé cómo esté ahora, andaba precisamente en la Ciudad de México y veo que las personas empiezan a usar su celular en el vehículo. Ajá. Yo estaba con una paranoia, volteando para todos lados, y casi que les digo, mire, guarden los celulares, nos van a asaltar.
Sí, esa paranoia tienen mis hijos. Mis hijos tienen esa paranoia porque nos hemos enterado, y, bueno, a mí me pasó hace unos 6 o 7 años, me roban el celular en el paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal.
¿Dónde es que
es un lugar
donde saben que estás detenido?
Estás
donde
detenido,
hay suficientes vehículos que puedan,
claro,
alguno de ellos va a ser una víctima que puedas atacar.
Sí. Y entonces, cuando llegamos a ciertas zonas de la ciudad, la más pequeña como que detecta, ¿no? El nivel socioeconómico de la zona y dice, mamá, cerra tu ventana. Papá, cerra tu ventana. José, apaga el celular.
Ella es la que está como...
Ella es la que está
como radar.
Como radar. Imagínate, esa es la paranoia. Sí, tiene 12 años, pues, y esa es la paranoia en la que vivimos los guatemaltecos, por la inseguridad que es rampante.
Y entonces el problema es que no solo desconfiamos desconfiamos obviamente de los criminales, porque esto es obvio, pero también de los policías o de las fuerzas de seguridad, de los criminales disfrazados de fuerzas de seguridad, que se les logran colar a la policía, o que incluso a veces el sistema hace que se conviertan en agentes de extorsión. Porque si tus indicadores son cuánto extorsionas al automovilista y ese es tu indicador de éxito, ahí los incentivos están mal hechos. Pero si además hay toda una estructura enquistada en las fuerzas de seguridad donde haya corrupción y no pasa nada, y que el que actúa correctamente es el castigado, pues los incentivos también son perversos.
Claro.
Entonces hay mucho de qué hablar. El tema del también de los puestos de registro, me pregunto qué tan efectivos son.
Sí, cabalmente.
¿Qué tanto logran desincentivar la criminalidad versus, no sé, pensar en temas de inteligencia civil, pensar en temas más estratégicos,
claro,
en monitoreos, en eso de como cuando entras a un súper y te dicen sonríe, está siendo filmado y básicamente te están diciendo,
claro,
si usted entra aquí, compórtese porque lo estamos vigilando. Cuando entras a alguna colonia o cuando entras a alguna municipalidad,
residencial, sí.
O en las municipalidades, que no digo que es lo correcto, pero está la amenaza del castigo.
O el disuasivo, digamos.
Exacto, esa amenaza que dice, si yo hago algo, me van a claro, cachar, y esa certeza, claro, del castigo. Y cuando vas a alguna comunidad, te dicen, vecinos organizados.
Organizado, sí, exacto.
¿Verdad?
Sí, son disuasivos que lamentablemente, bueno, no los existen, no los hay. Yo he visto un par de series en Netflix sobre Inglaterra, ¿no? Londres, y es la ciudad que más cámaras por kilómetro cuadrado tiene, y seguramente, bueno, en ciudades como esa hay muchísima menos criminalidad, y quizás ya la discusión es hasta dónde te vigilan y hasta dónde no, digamos, sí. Esa es la discusión, pero en realidad...
Porque eliminaron el tema de seguridad, por así decirlo.
Exacto, suprimieron el tema de la delincuencia común, del crimen a mansalva, como ocurre aquí.
Sí, que no es algo esporádico que se puede dar, porque no digo que no se dé, pero que no es el común denominador.
No es el común denominador, sí.
No es...
Y quizás, bueno, tal vez sería mejor estar en la discusión de hasta dónde te ven las cámaras y hasta dónde no, que estar en la discusión de si te roban o no te roban, en dónde te roban, a qué horas te roban.
Y que no importa el lugar, porque muchas veces pues los registros, por ejemplo, son a las afueras o cerca de lugares de centros de trabajo.
Sí, sí.
Luego, en temas de los puestos de registros, muchas veces son cerca de donde está todo el ambiente nocturno.
Correcto,
toda la actividad nocturna de las discotecas, de los bares, y entonces pues empieza la ley seca y es como decir, bueno, y lo que están buscando es estas personas, no voy a decir jóvenes porque puede ser de cualquier edad, personas que pues vayan en aparente estado de ebriedad o y digo aparente porque a veces pues simplemente te detienen y obviamente es aleatorio, no para preservar el orden, no para protegerte y evitar que cometas un accidente.
Un accidente.
Sino porque igual si das lo que tienes, si das la cuota, te dejan ir.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
¿cuál es el punto?
General.
Y si vas ebrio y te quitan más, pues te dejan ir.
Exacto, sí.
O sea, el tema ahí no es entonces si estás o no cumpliendo, o si estás evitando o previniendo un delito. Entonces, ¿qué tanto se logra esto? No lo sé. Aquí hay otro tema también que me gustaría que habláramos, Jorge. Yo no sé cómo lo ves tú y sé que tiene que cambiar dos cosas. Uno, creo que la educación vial es terrible. No tenemos educación vial. Creemos que aquí es la ley, y así funciona, la ley del más vivo, del que no le importa que le rayen el carro, de si tengo un carro más grande, pues lo aviento, y hasta a un lado porque ahí voy, y me quedo entre las intersecciones porque quiero, y no pasa nada. Creo que esto va a cambiar cuando sepamos que cuando cometemos una infracción, hay
certeza
hay
de castigo, claro.
Y esto no se va a dar si no existe, por ejemplo, una forma objetiva de que te entreguen, de que te multen y que recibas la multa. La objetiva es una cámara, una foto, evidenciando el lugar y la hora. No hay. Ahora, te tienes que enterar de inmediato. Y esto es el tema que todavía no está modificado en creo que es el reglamento, no sé si es la ley o el reglamento, donde el agente te lo tiene que entregar. Y es ahí donde es más complicado, porque no hay suficientes agentes Imagínate un agente en cada intersección.
Bueno, pero ahí te cuento mi experiencia. Uh-huh. Yo fui multado a la altura del periférico, sobre el periférico, a la altura del ingreso Vía Linda 2, ¿sí? Más o menos a esa altura, por exceso de velocidad, hace unos 5 o 6 años. Una cámara.
Ajá.
Una cámara toma las instantáneas, y el tema es que yo debí pagar la multa cuando debí comprar la calcomanía.
Ajá. Y nunca te...
Ese bueno, es como... y entonces yo me entero en ese momento. O sea, yo me entero ¿cuándo? 6 meses después.
Ah, ok. Sí te enteraste.
Sí, yo me entero 6 meses después.
Es que hay quienes se enteran 5 años después.
Bueno, en teoría, el sistema funciona, o sea, no te emite la calcomanía si no pagas tus multas, en teoría. No sé si eso presenta fallas, pero en mi caso, bueno, en mi caso, me dice mi asistente en ese momento, mire, tiene una multa. No puede ser, porque entonces pienso lo que tú decías, ¿no? ¿Y en qué momento? No recuerdo que me hayan detenido, que... Y pues mire, me dan este link para que lo vea, ¿verdad? Y aquí está el link. Y en efecto, mi pick-up. Con todo y placa y todo, o sea, no había quite. No había quite. Y la hora y todo, ¿verdad? Y el día y todo. Sí, ese fui yo. Ese
fui yo. No fue mi esposo.
Sí, no, ese era yo, ¿verdad? Bueno, entonces lo tuve que pagar. O sea, sí funciona.
Sí funciona, aunque es ilegal. Porque no existe una... la ley dice que te lo tienen que entregar. No,
claro.
No es que te tomé una foto y ya estuvo.
Sí,
eso es,
sí.
Pero, y aquí viene la segunda parte de esta modificación que debe haber, es que tiene que haber una forma también muy rápida y objetiva de que tú puedas impugnar la multa.
Exacto, sí, exacto.
Porque es tan caro en este momento ir a impugnar la multa que dices, mejor la pago.
No, claro, mejor la pago.
Y vas a un juzgado municipal donde llevas todas las de perder, donde te van a decir, venga mañana,
sí,
porque
tiempo.
Estamos celebrando el Día del Lápiz, porque hay una manifestación,
correcto.
Por lo que sea. Y entonces dices, no voy a perder mi tiempo.
Uh-huh.
Voy a dejar de generar ingresos,
sí,
para además
supuesto.
Pagar una multa.
El costo de oportunidad,
exacto.
Es altísimo, entonces simplemente no lo haces.
Exacto.
Ahora, sí, en mi caso, yo sí recuerdo haber ido muy rápido en esa oportunidad. Posiblemente hayan casos en los que, digamos, el conductor diga no, pero ¿y por qué? O sea, ahí está mi carro, ahí está mi placa, uh-huh. Sí soy yo, pero no iba rápido, no iba uh-huh. a comer. Claro. Ese proceso de impugnación de multa supongo que no funciona.
No funciona. Todo. Entonces, mi punto es, hagamos las dos partes muy ágiles y seguramente la educación vial va a ir mejorando.
Uh-huh.
La forma en que nos movemos en las vialidades va a ir mejorando. Una, que no sea ilegal, porque ahorita es una ilegalidad rampante, o sea, multarte sin entregarte la remisión uh-huh. de la multa. Pero como no... prefieres no impugnar, ese es uno.
Claro.
Y que sea ágil, porque tanto la entrega de la multa como la impugnación de la multa. Porque yo viví una historia, vendí mi vehículo y me enteré 2 años después, porque se lo vendí a alguien conocido.
Sí, no habías hecho el traspaso.
Sí, hizo el traspaso y todo. Pero 2 años después que está pagando su calcomanía,
ajá.
O sea, lo logré vender.
Ajá.
Pagó un año la calcomanía. El segundo año que paga la calcomanía me dice, tienes una multa, que es de cuando tú tenías el vehículo. Entonces dices, ¿cómo lo pude vender? ¿Cómo pudo pagar sus calcomanías? ¿Cómo
sí,
yo pude
no,
pagar
claro,
mis
ahí
calcomanías?
Ahí hay una falla en el sistema.
Totalmente. Y así uh-huh. le ha pasado a mucha gente, que compra su auto, compra el auto en cualquier lugar, digo desconocido porque puede ser un predio.
Sí, claro.
Y uh-huh. entonces, después... 3-4 años después te enteras que hay multas que no eran tuyas,
del,
cuando no eras dueño.
Del dueño anterior.
Y entonces ve al
y tendrás que pagar
tienes que
además.
Ir a Misco o tienes que
ajá,
ir
sí.
a Villanueva a impugnar la multa.
Correcto.
Cuando...
Lo que no falla, curiosamente, son los sistemas para pagarla. como nunca falla para pagar el ICS, por ejemplo. A mí me parece curiosísimo. Para pagar el ICS no hay fallos. Es cosa rara. Pero bueno. Esa es una de las noticias que aparece en Soy 502, María Dolores.
El tema de los retenes, claro.
Sí, otra noticia es esto que sucedió ayer, lamentablemente. Derrumbe que ocurre a inmediaciones de la zona 3 en el asentamiento Las Calaveras, en la colonia conocida como El Gallito. Y bueno, otra tragedia más, María Dolores, que enluta pues a los guatemaltecos. Es realmente lamentable este tipo de situaciones. Hoy aparece la imagen de una familia, la familia de Giovanni Jacome, que, bueno, un vecino aparentemente publica en una de sus redes sociales y lanza una oración por la familia. Ahí está la familia con pues un papá, una mamá, tres niñas y su cuñado, el cuñado del esposo. Esto sucede a las 3:43 de la mañana, 4:15, dormidos.
Claro.
Imagínate esa, bueno, realmente es una tragedia que, como digo, es casi frecuente, ¿no?
Se vuelve frecuente. Eso te iba a decir. Efectivamente, 6 personas desaparecidas y decenas de personas que están siendo evacuadas. Esto en El Progreso, en la colonia El Progreso, Sexta Avenida Final, zona 3. Y las labores pues de rescate fueron complicadas. Están hablando que es un barranco
de 100 metros
de profundidad. Uh-huh. Imagínate la cantidad también de material de tierra que se debió haber desplazado, las complicaciones para hacer
pues, el rescate, la recuperación de los cuerpos, digamos.
Sí, está este protocolo, pero obviamente conforme pasan las horas es más complicado. Ahora, pensaba, porque se habla de la CONRED y el nombre lo indica, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y yo digo, debe ser muy frustrante que vivas o estés trabajando con estas condiciones donde cada cierta temporada, o sea, cada temporada de lluvia tienes que lidiar con pérdidas humanas. Y aparte está la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias por parte de la municipalidad, que se le llama AVE, por el tema de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias. Uh-huh. Y ellos indicaban que esto era una finca del Estado,
claro,
donde estaban estas viviendas, y que había habido ya microsismos en esta área, que se había dado diferentes microsismos, y que creen, o al menos esto es una de las hipótesis, que esto haya hecho que se haya, no solo las lluvias, sino además estos microsismos hayan hecho que se haya aflojado el terreno para que hubiera este derrumbe. Y ellos mencionan que este derrumbe es más grande, significativamente más amplio del área donde está donde desaparecieron estas viviendas. Y dentro de todos estos testimonios de las personas que están evacuando, pues hay algunos que dicen que ya habían escuchado algunos retumbos,
sí,
y que habían sentido estos temblores. Y entonces es realmente lamentable y nuestro pésame a la familia. Sin embargo, y después de esta parte, es la prevención. ¿Es posible prevenir esto? ¿Hay esta reducción de desastres o solo es porque hay que hacer el mate que vamos a hacer reducción de desastres?
Claro, yo coincido contigo. Creo que el nombre del Consejo o de la Coordinadora Nacional está mal definido, porque realmente no puedes reducir un desastre. Puedes tener en todo caso una respuesta a ciertas emergencias, ¿no? Quizás el nombre más preciso sea una Coordinadora Nacional de Respuestas ante emergencias, porque reducir el desastre, para ello yo sigo sosteniendo que únicamente elevando el nivel de riqueza de la gente y creando instituciones en el amplio sentido de la palabra que permitan, por ejemplo, asignarle un precio real a la propiedad, al suelo en este caso, pueda darte indicadores de qué tan vulnerable o qué tan riesgoso es donde vas a vivir. No me extraña que estas hayan sido tierras estatales, dijiste.
Sí, finca del Estado.
Fincas del Estado. Uh-huh. Bueno, es que recuérdate que yo diría que la totalidad de los asentamientos en Guatemala han surgido en parte derivado de la economía centralizada que tenemos en la ciudad de Guatemala y sus alrededores, por un lado. Segundo, cuando el terremoto de 1976, muchas familias fueron reubicadas en tierras estatales, uh-huh, en fincas del Estado, pero en áreas cuyo valor no, para empezar, pues son áreas que no tienen un valor, no tienen un precio necesariamente, ¿no? Y son áreas que son altamente vulnerables, por eso son asentamientos, porque prácticamente son laderas y barrancos donde están asentadas estas viviendas. Este no es más que un fenómeno de la centralización de la economía. La gente tiene la necesidad de venir a la ciudad a trabajar porque es acá donde se encuentran
las oportunidades,
entre comillas, las uh-huh, fuentes de empleo. Y bueno, estos son asentamientos que tienen 50 años, 60 años, 40 años. Entonces, cuando tú tienes tierra, suelo, que es municipal, que es estatal, en realidad ese valor no refleja, digamos, la vulnerabilidad o el riesgo. Es lo que hemos hablado con el caso Cambrai, por ejemplo, ¿no?
Ajá, y eso te iba a preguntar, porque en el caso Cambrai, Jorge, aquí el tema, tengo entendido que era privado, o que al menos fue una desarrolladora la que vendió terrenos y vendió casas, y eran casas pues formales, uh-huh, no eran champas, uh-huh, y tenían permiso de la municipalidad.
Bueno,
¿qué pasa en estos casos? ¿Por qué se dan estos casos? Yo entiendo que muchos van a decir, bueno, pero cualquiera en su sano juicio sabe que si está metido en un barranco le va a caer a la tierra ahí. Entiendo eso, pero ¿por qué comprar? No sé, hay muchas motivaciones, y también desarrollar ahí.
Sí, claro. Bueno, eventualmente tiene que ver con el mercado de la oferta y la demanda de vivienda, ¿no? Tendrá que ver también con algún tema de ética empresarial por parte de la desarrolladora y el precio. O sea, porque es probable que las viviendas que se hayan construido allí no hayan sido construidas sobre sobre una infraestructura capaz de ser, digamos, de amortiguar un posible fenómeno como ese, ¿no?
¿Y no crees que podría haber también una estafa ahí?
Sí, por supuesto, claro, y una estafa que debiese de ser sujeta de un juicio y de una reparación del daño, por supuesto que sí. Pero en países desarrollados, las desarrolladoras crean registros históricos de la vulnerabilidad y de los riesgos. Y si estás en una zona que tiene microsismos o que registra microsismos a lo largo del tiempo, pues la infraestructura que vas a construir tiene que ser con ciertas garantías, ¿no? Ahora, claro, la pregunta es, todos estos elementos a la hora de tomar decisiones, ¿hasta dónde puede llegar uno en su sano juicio y decir, claro, esto me conviene y esto no?
Pensaba también temas de aseguramiento. Si tenemos un mercado libre de aseguramiento.
De, o sea, aseguradoras, claro.
Si tenemos un mercado libre de aseguradoras, si tenemos la riqueza para comprar un seguro, pues el seguro también me indica si mi inversión es asegurable o no.
Correcto.
O si la prima es muy elevada.
Correcto.
Y la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que implica asegurar mi propiedad en donde estoy? Y eso también me da indicadores.
Exactamente. De hecho, el precio creo que te da bastantes indicadores, ¿no?
Sí, o mi sea, prima es muy elevada, quiere decir que el riesgo es alto,
sí.
De hacer efectivo el seguro, sí. Y uno puede evaluar.
Ahora, yo recuerdo que en el caso Cambrai, que lo analizamos contigo aquí, no sé hace cuántos años fue, sí, eso, hace unos 4 o 5 años, sí, tal vez, ¿no?
Todavía en el gobierno de Jimmy Morales.
Yo recuerdo que una señora de las que vivía allí, días después, de una declaración que era bastante elocuente, ¿no? En el sentido de que le decían: señora, pero usted participó de capacitaciones para la reducción de desastres con la CONRED. Y dice y recuerdo muy bien, porque creo que incluso fue alguna frase que escribí en alguno de mis artículos, pero dice la señora: miren, yo me fajo todos los días y mi riesgo de morir es de todos los días. No es de porque esté viviendo en esa casa. O sea, yo estoy en riesgo de morir todos los días. Yo no estoy capacitándome para ver si un día se cae la casa, que es poco probable, era poco probable.
Era menos probable.
Era menos probable de que yo muriese por falta de comida y de sustento y porque tengo que salir. O sea, la gente que vivía allí tampoco era, digamos, alguien que pudiese tener los recursos justamente para
asegurar. Que estábamos hablando del nivel de vida.
Exactamente.
Y fíjate que regresando a eso, también hubo una declaración, creo que es el asentamiento era La Bendición, aquí abajo del puente El Naranjo, que se formó como una represa y el río
al desbocar, una correntada
generó una correntada y se llevó estas casas. La familia también en declaraciones muy elocuentes, porque te sitúan de forma forma brutal en la realidad, dice: por lo menos no murieron violentamente. Y cuando dicen violentamente, pues no se refieren al tema del accidente, sino se refieren a que alguien los haya asesinado, que hayan sido secuestrados o asesinados de forma criminal, sino que había sido, pues, lo que podríamos llamar un desastre natural, que no es tanto así, pero decían: por lo menos no murieron de forma violenta. Y entonces te ubica de forma cruda, de forma brutal, en lo que se vive
en la realidad de la gente,
en la realidad
de la mayoría de la gente, sí, y eventualmente nos invita a entender que a veces los capitalinos vivimos en una especie de burbuja, ¿no? Y no somos capaces de poder ser empáticos y de ver qué está pasando allá afuera. Pero me hace sentido con la frase del vecino que postea en una red social la imagen de esta familia que fallece en el desastre de ayer. Y dice: qué triste noticia, pero ya estás en el cielo, amigo mío, Giovanni Jacome. Te fuiste con toda tu familia en esta triste travesía. Es la realidad de mucha gente, María Dolores. Esta vida es una serie de penas y limitaciones.
No de oportunidades, no de y oportunidades, de capacidad de lograr tus sueños y tu capacidad de
y en
salir
todo
adelante.
Caso de condiciones para superar tus problemas, porque el hecho de que seamos eventualmente, ojalá algún día, Dios mediante, un país rico, no quiere decir que no tengamos problemas. Tendremos siempre muchos problemas. Pero de alguna manera la riqueza material te permite solventar, pues, en algo, ¿no? Y bueno, al menos te permite no morir de esta forma.
Claro.
Una forma tan trágica y tan lamentable, ¿no?
Sí, y el punto aquí es que al final hay algo que debemos entender nosotros como ciudadanos. Primero es no creernos ese cercernamiento que ha habido sobre la voluntad del ciudadano. ¿A qué me refiero? Hacerle creer que sin el gobierno no puede salir adelante, que sin el gobierno no hay orden, que sin el gobierno las cosas no funcionan, que si el gobierno no lo hace, entonces nadie lo va a poder hacer. Y justo hoy hablábamos al inicio del programa de toda esa resiliencia que tenemos, cómo nos sobreponemos a tantas adversidades, cómo salimos
nos
adelante,
adaptamos,
echamos punta, y lo único que queremos es que no estorben.
Sí, total. Y de hecho, tenemos lo que tenemos o lo poco que tenemos a pesar del gobierno.
Efectivamente, que no estorben. Entonces, creo que, y para muestra, todos los migrantes que llegan a una sociedad donde les estorban menos, no quiero decir que no estorben, porque cada vez se estorba más en Estados Unidos.
Totalmente, sí.
Pero les estorban menos.
En unos estados menos, en otros más, claro.
A una sociedad que ya generó riqueza, que generó riqueza porque no les estorbaron anteriormente.
Correcto.
Entonces, pues estos chapines salen adelante y mira todo lo que mandan en remesas. Entonces, tenemos que empezar primero creyendo que podemos sin necesidad de tanta intervención del gobierno para seguir adelante. Mientras tanto, desafortunadamente vemos estas noticias cada temporada de lluvia y cada temporada de estas, pues la calamidad de los gobiernos que tenemos es declaran estados de calamidad.
Sí.
Cuando deberíamos entender que el estado de calamidad es el Estado. Uh-huh. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué sucedió en la comisión pesquisidora de el contra, bueno, no sé si llamarlo contra, pero sí para quitar el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Un diputado hace una denuncia, estaban citados los denunciantes, quienes originan toda esta investigación, también llegan personal del Ministerio Público, de la Fiscalía contra la Corrupción, y ellos se presentan ante la comisión pesquisadora. ¿Y qué pasó durante esto? Vamos a platicar con nuestro invitado y vamos a contarles lo que sucede, porque por un lado, pues la fiscalía comparece ante la comisión pesquisadora y explica por qué considera que esta denuncia es legítima, es válida. Ellos consideran que es legítima, no sé si es legítima, pero bueno, ellos dicen que es válida, que no es espuria, y por qué. Entonces ellos explican en esta comisión qué pasa. El diputado que preside esta comisión, el diputado Enrique Montano, hace también señalamientos y aprovecha que están ahí, y después le responde el Ministerio Público, yo digo que es un higadazo, y después ya le responde con algún, yo me imagino que se tomaron algo de Quimfica para depurar el hígado. Ajá. Y entonces ya después mandaron un comunicado o una información o un mensaje más adecuado. Así que para que no le pase los hígadazos, pues vaya Quimfica. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis por la mañana y vamos a platicar con nuestro invitado, Pablo Hurtado, quien es secretario ejecutivo, abogado, consultor nacional e internacionalista, con quien vamos a hablar con respecto a esta situación de esta solicitud de antejuicio por el caso del TREP, en el cual la comisión pesquisidora que fue nombrada y que está ya sesionando, pues primero, uno de los temas que sucedió es que el presidente de la comisión, Enrique Montano, hablaba que era muy poco tiempo el que tenían para poder dar un informe con respecto a esta solicitud. Después hay una votación de 3 a 5 en el cual se determina que tienen 10 días, no hay más, y creo que se lo presentan el 28. Y del 28 al 30, los 160 diputados o los 155 diputados restantes deberán leer, conocer, entender y votar para esto y los otros antejuicios. Entonces, dentro de estas reuniones, ayer estaban citados quienes interpusieron la demanda, el señor Giovanni Frati y también Karen Fischer, quienes se excusaron por falta de tiempo y reprogramaron su audiencia, la audiencia para mañana. Quienes sí se presentaron fue la Fiscalía del Ministerio Público, quien lleva este caso, donde pues ratificó esta denuncia, donde explica por qué consideran que es una denuncia pues que tiene fundamentos, donde se le señalan a estos magistrados de una posible sobrevaloración en la compra del sistema de transmisión de resultados preliminares, el TREP, en el cual, recordemos, se pagaron 148.850.000 quetzales por este sistema, versus, según las investigaciones del Ministerio Público, se había pagado menos en otro país. Y en este sentido, quienes están siendo señalados son los cuatro magistrados titulares, ya que la magistrada Blanca Alfaro tiene un amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad, así como los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Alberto Cordón. Entonces, quienes son señalados son los cuatro titulares, que son la magistrada Irma Palencia, Rafael Rojas, Maynor Franco y Gabriel Aguilera. Y en este sentido, pues se da esta audiencia. En esta audiencia también el diputado Enrique Montano pues aprovecha a hacer los señalamientos que ha sido víctima de mensajes de difamación y hostigamiento. Señala a una cuenta en la red social X, conocida también o anteriormente Twitter, donde señala a una cuenta en específica y además también pues señala quiénes podrían estar sí. detrás de esta cuenta, que tiene un nombre, pues un seudónimo, y presenta esta denuncia y con las respectivas respuestas del Ministerio Público.
Y señala también a al diputado Alan Rodríguez, ¿no?
Así es, al secretario general del Ministerio Público, como parte de estar detrás de esta cuenta, la cuenta Yesmaster, y también a Alan Rodríguez. En este marco, hoy continúan las audiencias, en este marco, pues, está el estatus de la comisión pesquisidora para rendir un informe circunstanciado, un informe en el cual le dan la recomendación o hacen este informe para que el pleno lo conozca y decida qué está sucediendo. Así que, pues le doy la bienvenida a Pablo Hurtado. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, María Dolores, Jorge y a todos los oyentes, un gusto.
Muchas gracias. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esta situación que se está dando en torno a este tema del antejuicio por parte de la solicitud de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral?
Sí, bueno, estoy escuchando la relación de todo lo que sucedió ayer. Fueron tantas cosas que se hace difícil visualizar que eso pasa en un día y que estamos viviendo en una coyuntura en donde de un día para otro los escenarios cambian y las situaciones cambian drásticamente. Y en función de eso, pues creo que con mala fortuna para nuestro Estado, para nuestro país, se presentan todas las situaciones que hacen muy irregular y atípica la situación en la que se presenta. ¿A qué me refiero? Pues el conocimiento de un antejuicio, el planteamiento de un antejuicio, es una figura que está legal y constitucionalmente establecida, tiene su procedimiento, y en condiciones normales, pues es justamente una prerrogativa que le asiste a ciertos cargos públicos. Yo prefiero enfocarlo así más que a funcionarios, de no ser sometidos a procesos y a juicios sin que antes se haya hecho ese filtro, se haya llevado a cabo ese filtro sobre la pertinencia, ¿no?, que puede tener las denuncias que se presenten. Sin embargo, en esta ocasión, pues si lo que ha despertado toda esta vorágine es en los tiempos y los momentos en los cuales se presenta, porque por un lado está la disposición de que tiene que ser en sesiones ordinarias del Congreso de la República cuando se conozca el informe que la Comisión Pesquisidora rinda. Y como sabemos bien, el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República concluye el 30 de noviembre, con la complicación que se da, o sea, en enero toma posesión una nueva legislatura y será hasta en enero que vuelven a darse sesiones ordinarias. Entonces, ya esa es una situación anormal, no usual, en la cual pues las dudas son cómo queda el antejuicio, hasta dónde llega, en qué fase, y pues de ahí vemos este primer momento de tensión, llamemos, en donde se llegó a establecer un plazo para la rendición del informe. ¿Qué tiene eso de complejo? Como lo vimos ayer justamente, es un poco difícil el pensar en vamos a fijar un plazo sin tener la claridad de todo lo que implica, quiénes son los que deben comparecer a presentar insumos, a dar sus argumentaciones, los mismos medios de defensa y argumentaciones que van a presentar los magistrados contra los que se presenta. Y reitero, como vimos ayer, pues que los mismos denunciantes sí tuvieron esa necesidad de solicitar, pues puede ser poco, ¿verdad? Pero son horas, 48 horas más, y entonces todo eso va a ser muy, muy difícil el normal desenvolvimiento de la tramitación del antejuicio, en el cual, por supuesto, ya hubo una decisión, una aprobación de la rendición del informe para el 28 de noviembre, pues veremos en qué condiciones a lo largo de estos días, cómo se lleva a cabo y qué elementos son los que logra recabar la comisión pesquisidora para rendir su informe. Y luego, en un plazo muy corto, creo yo, el que el Pleno del Congreso pueda pronunciarse y decidir en relación al levantamiento o no de la inmunidad, que recordamos es una votación que requiere 107. Es una votación de mayoría calificada, requiere 107 votos favorables para el caso de que se decida levantar la inmunidad. Así que una ensalada de muchos elementos que hacen que este sí justamente sea un tema de difícil visualización lo que puede suceder.
¿Cuál es tu idea de esta situación que se está dando, Jorge, al respecto, tomando en cuenta que pues se ha dado todo esto, que se estableció un plazo? ¿Cuál es tu
claro?
Y el tema que es un tema sobre valoración de una compra.
Sí, claro. Bueno, mira, creo que toda compra del Estado, de cualquier institución, debe ser debidamente justificada, debidamente supervisada, y efectivamente si hay una sobrevaloración, pues deben existir los mecanismos que permitan o revertir o compensar o restituir el daño, ¿no? Lo que yo veo es el momento político, ¿no? Eso que suceda exactamente en este momento, me parece que es una especie de afrenta contra el Tribunal Supremo Electoral, específicamente contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y creo que es pues una de las cartas que un grupo de personas se está jugando para intentar impedir que los resultados de las elecciones y que el gobernante electo y los gobernantes electos finalmente asuman el poder. Yo creo que hay mucho de eso allí, y sí me parece que al final pues el momento político pues es eso, ¿no? Intenta torpedear este proceso electoral que ya a muchos, a la gran mayoría de guatemaltecos, ya queremos salir de esto, queremos cambiar de página, queremos concentrarnos máximo en este mes, ¿no? Que viene. Hoy el Congreso se coloca en una posición en la que tiene que tomar decisiones a la brava, rápidas.
¿Qué ha tomado decisiones así? Ya integró la Corte Suprema de Justicia, ya integraron las salas de apelaciones. Salas
de apelaciones, tendrá que tomar una decisión de súbito en cuanto al presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Y bueno, a mí me parece que ya en esta frágil democracia que tenemos, muy frágil democracia, una democracia antiliberal o iliberal, no debiésemos de estar en estas discusiones, debiésemos de cambiar de página y más bien estar hablando de los temas que verdaderamente importan a la mayoría de guatemaltecos, ¿no? Porque la pregunta al final es, bueno, si hubo una sobrevaloración, es necesario darle curso, darle trámite, bien, pero ¿en qué cambia la vida de la gente este tipo de situaciones que se vislumbran en el Congreso de la República? Más me parecen distractores de los cambios reales y profundos que necesita Guatemala, María Dolores.
Licenciado Hurtado, tengo una pregunta con respecto a este tema. ¿Se está perdiendo la oportunidad o se está desvirtuando la oportunidad de perseguir una compra sobrevalorada por la forma en que se está haciendo?
Yo creo que no, María Dolores. Y hay un elemento muy, muy importante. Hay que tener presente que toda persona que ejerce una función pública, y ese es un mandato constitucional, tiene 20 años dentro de los cuales se puede deducir cualquier responsabilidad. O sea, no es un plazo corto, no es un plazo fatal, son 20 años dentro de los cuales todos tienen que, los que han ejercido una función pública, responder por cualquier situación que se presente. Entonces, no quiero decir, miren, esto posterguémoslo para dentro de 10 años o más, sino sencillamente discusiones o reflexiones como lo que hacía en la intervención sobre los plazos y sobre pues, analizar realmente existe una urgencia, existe una situación como por ejemplo con el tema del presupuesto que Jorge mencionaba también, que pues también existe un plazo fatal del 30 de noviembre y que si no se cumple, pues la propia ley establece sus consecuencias, y si lo vemos en correlación con otras de las situaciones que se han presentado hoy en día, que pasamos pues 4 años sin la renovación de cortes, ¿verdad? Entonces, sí es importante hacer esa correlación entre la, no sé, facilidad o flexibilidad con que se pasaron los 4 años sin que uno de los poderes del Estado se renovara frente a la pues, aparente urgencia o premura con resolver, en este caso, un tema de antejuicio. Entonces, ahí es donde ya se hace muy difícil no ver que es un tema más allá de justicia, más allá de combate a posible o presunta corrupción o lo que haya, de investigar, sino sí, pues, que hay otros elementos que indudablemente son políticos. Entonces, todo eso lo hace muy difícil, y por supuesto, es que no creo yo que nadie en su sano juicio pueda argumentar o decir, bueno, miren, para preservar el proceso electoral, el resultado electoral, que no se investigue. O sea, yo creo que no va por ahí las reflexiones, sino sencillamente el análisis de la premura, de la urgencia, de que sea bien una investigación, como debe ser, conforme el debido proceso. Y otro elemento que yo quiero, no quiero dejar de mencionar, es que pues también, como sabemos todos, la Corte de Constitucionalidad otorgó ya un amparo provisional a los 3 magistrados suplentes y a la magistrada presidenta. Esto, más allá de que es una protección provisional mientras se resuelve en definitiva el amparo, creo que sí da un viso muy positivo, en el sentido de que pues eso garantiza que no se queda desintegrado un Tribunal Supremo Electoral para cualquier decisión, resolución, impugnación o lo que haya, al menos mientras se resuelve el amparo provisional, porque sí sería muy delicado, imaginemos en el escenario original del antejuicio contra todos los magistrados, que esto va avanzando, que esto prospera, y que se pueda quedar desintegrado otra institución del Estado, sí sería extremadamente lamentable.
¿Qué sucede si, por ejemplo, pierde el antejuicio? Vamos a ver. Aquí hay varios escenarios y va a pasar muchas cosas. Primero, la comisión tiene que terminar y entregar su informe. Este informe no es vinculante con la decisión que tome el Pleno del Congreso. Es más, creería que si lo leen, o sea, no es necesario, no es un quiz, pues. O sea, no es, mire, para que usted pueda votar, tiene que presentar el quiz del informe. Sí. O sea, ni siquiera tienen que leerlo.
Y ahí radica el carácter político del tema, ¿no?
Claro. Y entonces se tienen que ya reunir en el Pleno, ponerlo en la agenda y reunirse en el Pleno para hacer esta votación. Aquí hay dos escenarios. O logran los 107 votos o no lo logran. ¿Qué sucede en el caso de que no lo logren? Pues se archiva y se le avisa y no procede. En el caso de que lo logren, ¿qué sigue?
Licenciado Hurtado. Sí, tal vez comentar. Ahí entramos a esa habilitación que se daría para que los magistrados puedan ser sometidos a un proceso penal. El ser sometido a un proceso penal no conlleva automáticamente una cesación en el cargo, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que también hay que tener presente, porque entonces eso es lo que hace, es habilitar al Ministerio Público que ya pueda llevar a cabo la investigación, la persecución penal contra los funcionarios. Y es en el desenvolvimiento del proceso penal en donde pues, se pueden ir estableciendo las medidas de coerción necesarias, me refiero ya órdenes de captura y demás que puedan darse, pero no automáticamente se da la cesación en el cargo. Y ese es otro de los elementos en donde no hay total claridad en nuestra legislación de si los casos de suspensión en el ejercicio del cargo, los casos de remoción, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos que tener presente, ¿verdad? Ese principio que tan fácilmente repetimos, pero no necesariamente mencionamos, del debido proceso del derecho de defensa. Que nadie puede ser privado de sus derechos hasta que no haya sido condenado. Entonces ahí se viene otro elemento que seguro va a dar lugar a bastante discusión, bastante análisis y bastantes posiciones en relación al tema.
En ese punto, cuando hablábamos, bueno, que son sometidos a proceso penal, me hizo recordar el caso de la ex magistrada Stalin. Blanca Stalin, que fue sometida a un proceso, no logran demostrar algunas cosas, yo no entiendo que cómo lo hicieron, pero bueno, no logran demostrar algunos señalamientos, ella es reinstalada e incluso se le pagan los sueldos que se le debían y no pierde pues su puesto, por así decirlo. ¿Sucedería algo parecido con los magistrados? Y por otro lado, al ser suspendidos, mencionabas algo muy interesante, el tema de que la Corte, el Tribunal Supremo Electoral no queda desintegrado, entonces asumen los suplentes para conocer los casos que haya que conocer mientras estos cuatro magistrados están suspendidos.
Pues sí, el antecedente más inmediato es justamente el que mencionabas, Manuel Lores, la ex magistrada de Stalin, pues nunca dejó de ser ex magistrada, estuvo sometida a un proceso penal, y cuando se dilucidó el proceso, pues justamente fue reincorporada a sus funciones. Y pues entonces, si no dejan de ser magistrados, si no son cesados en forma definitiva, pues estaríamos ante los casos de ausencia por X o Y razón, y ahí es donde justamente los suplentes son los llamados a integrar el pleno para las decisiones que se tomen. Que igual sería un pleno de cuatro.
Eso te iba a preguntar.
De cuatro magistrados, pero con el quórum y la mayoría suficiente para la toma de decisiones.
¿Con cuatro es suficiente?
Pues es.
No se podría inhibir ninguno.
No se podría inhibir ninguno.
Pero podrían recusarlos, que ese es otro tema. O no sé si se llama recusarlos o señalarlos, sí, o decirles que no pueden porque emitieron opinión o emito opinión para que me recusen, no sé.
Pues justamente cada vez siguen incorporando más elementos de incertidumbre. Yo creo
y
que
ese es el tema.
Estamos viviendo, para si me piden sintetizarlo en una palabra, estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre. Y pues justamente frente a como se va presentando cada situación, pues se van encontrando las soluciones, las salidas y la forma de abordarlo.
Claro.
Y es un hecho que una institución pública no puede quedar en cese. Eso estamos clarísimos y no puede dejar de funcionar.
Claro, que vivimos también ese tema, no sé si recuerdan cuando no estaba integrada también la Corte y que hubo la Corte Constitucionalidad por el fallecimiento de uno de los magistrados y creo que no sé si fue la renuncia, pero el caso es que no estaba integrada porque
correcto, sí.
No estaban los, por así llamarlo, las cinco partes que integran el Tribunal Supremo, digo, la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en este tema de la incertidumbre, esto, ¿cuáles, Jorge, consideras las consecuencias de vivir en este tema de incertidumbre? Porque uno dice, bueno, incertidumbre todos los días, yo salgo de mi casa y la principal incertidumbre es no sé si voy a llegar por temas de regreso, por temas de violencia.
Bueno, lo que creo es de que esa incertidumbre nos lleva y sí coincido con el licenciado Hurtado sobre este clima de incertidumbre que se vive en estos momentos. Creo que en gran parte favorece un clima político adverso, ¿no? Que crea mucho resentimiento, odio, violencia, sed de venganza. No quiero pensar que va a pasar el próximo año.
El 14 a las 14.
El 14 a las 14, sí. O sea, creas tú un clima en el que los adversarios políticos ya no son adversarios políticos con quienes debieses de estar dispuesto a debatir, a dar argumentos, sino el adversario político se convirtió en un delincuente político. Lo convirtieron en un delincuente. Y entonces existe una dinámica de persecución, una dinámica en la cual pasa a segundo plano la discusión de las políticas públicas necesarias para poder romper con este estatus de pobreza, de miseria, de corrupción también, pero que también en parte todo esto ocurre por la histeria anticorrupción y porque el gobierno, ilimitado en sus atribuciones, en sus poderes, en sus recursos, no se dedica única y exclusivamente a lo que debiese dedicarse, ¿no? Y entonces estos temas, licenciado Hurtado y María Dolores, para mí son temas que son para expertos, ¿verdad? Estos son temas que entienden los especialistas en derecho penal y que la gente común, bueno, pasa desapercibido. Yo me atrevería a decir que son temas que son importantes para algunos guatemaltecos que vivimos en las áreas urbanas, que tenemos cierto acceso a información, que tenemos el tiempo de poder revisar una nota de prensa, escuchar estos programas, escuchar a los expertos, intentar entender los términos ante juicio, amparo, recusación, pero para el común de la gente, esto no tiene ninguna importancia en sus vidas, María Dolores y licenciado. No sé si coinciden conmigo en esa percepción, pero bueno, claro, tendremos que pensar en que las instituciones no se pueden quedar acéfalas, pero nuevamente el punto es que esto es un fenómeno eminentemente político.
Así es, y que tal vez no le vemos no se le ve la relación directa, pero sí que influye. Sí que influye, porque al final no te das cuenta que por esto no hay inversiones. Que
correcto,
por esto no correcto, hay sí, mayor crecimiento en el país. Uh-huh. Y por otras cosas más, pero que esto abona aún más a ese hoyo donde nos tienen metidos. Y no quisiera concluir, licenciado Hurtado, sin preguntarle sobre la denuncia que hace el diputado Montano con respecto al acoso que está recibiendo. Señala una cuenta que tiene un seudónimo, señala directamente a un secretario del Ministerio Público, señala a un compañero diputado y la respuesta que recibe por parte del Ministerio Público, que salió publicada hoy en Prensa Libre, pues es con respecto a que lo primero dice son señalamientos absurdos y sin fundamento, por lo que se le invita al diputado a que presente la denuncia correspondiente y adjunte los elementos que sustentan lo que manifiesta en su publicación, que fue fue lo que dijo más lo que publicó en su cuenta el diputado Montano. Minutos más tarde, la fiscalía amplió la respuesta y explicó que se dio trámite a la denuncia. Por eso les digo que para mí la primera fue un higadazo y ya la segunda pues ya fue con un purificador de hígado, que me imagino que tomaron, y dice, en virtud de lo que el diputado Montano manifestó ante los fiscales del Ministerio Público en la Comisión Pesquisidora, se tomó denuncia y se remitió a la Oficina de Atención Permanente para que se designe a la fiscalía correspondiente. Por otro lado, también se dio a conocer que el funcionario analiza tomar medidas legales. De igual forma, el secretario general del Ministerio Público, el señor Ángel Pineda, analiza las acciones legales a emprender. ¿Cuál debería ser la postura del Ministerio Público ante estas denuncias?
Bueno, definitivamente, y como bien lo expresabas, María Dolores, fue público, fue una denuncia pública que se hizo, incluso lo mencionó aprovechando que están por acá, quiero presentar la denuncia y demás, pues una denuncia más a la que hay que darle trámite. Lo que yo creo que tenemos un poco en la línea de lo que Jorge mencionaba, o sea, es que no podemos seguir apagando fuegos como país, como sociedad. Tenemos que darnos el tiempo para reflexionar qué tipo de país queremos, qué Estado. Algo que he escuchado en ustedes, tamaño y demás, y ahora con la Argentina, pero ese es otro tema. Pero, que nos tomaría tiempo, pero realmente, ¿cómo queremos que sea esa interacción del Estado, de lo público con la ciudadanía? Y al final de cuentas, esto, si no fuera nuestro país, y tristemente nuestro país, podría ser un elemento muy interesante, porque al final de cuentas, como ya vimos, y hay otro prejuicio presentado por manifestaciones que se hicieron públicas en la red social X, me refiero particularmente al prejuicio contra el presidente electo Arévalo, ¿verdad? Y pues hay un antejuicio, hay una línea de investigación. Entonces, ¿qué tratamiento se le va a dar a esta otra denuncia? Que al final de cuentas también es por no sé si post es la palabra técnica adecuada, además, o por mensajes que se han difundido a través de la misma red social, y pues entonces va a haber el mismo tratamiento, qué profundidad de investigación se va a hacer, cómo va a manejarse, y realmente eso pone una disyuntiva y una situación sumamente relevante. Y si le agregamos el elemento de libertad de expresión y dónde llega, cómo funciona, o sea, esto se puede volver un caso de estudio de muchos años, paradigmático. Sin embargo, pues reitero lo que decía al inicio, lamentablemente es en nuestro país donde se está llevando a cabo todo esto, y lo que sigue, ahí sí que en un rumbo que parece inevitable, es ese debilitamiento de la institucionalidad, de la eficacia de las instituciones, y muy particularmente, debo expresar, de nuestro sistema de administración de justicia, donde ha dejado de ser el mecanismo, el espacio para dirimir controversias conforme los valores y principios que nuestra Constitución establece, y se ha convertido en un instrumento más de la del ring, del teatro de operaciones, de los conflictos y discrepancias políticas que existen, y eso es muy lamentable.
Pues estamos ya por concluir. Jorge, ¿cuáles serían tus conclusiones de este tema?
Bueno, yo coincido con el licenciado Hurtado en esto último. Me parece que en este, bajo este sistema de gobierno ilimitado, de mercados altamente reprimidos y de ausencia de propiedad privada, me parece que la justicia y las instituciones de investigación penal se han manipulado como armas, ¿verdad? Como instrumentos para criminalizar a los diferentes actores políticos, ¿no? Y eso nos pone en una posición de retraso y de subdesarrollo político, María Dolores.
Y que va como un péndulo, ¿verdad? Depende de quién
tiene el poder. Exacto, porque te cuento que hoy, ya en estos instantes, el Ministerio Público, hoy jueves a propósito, el Ministerio Público hace ya algunos allanamientos. Y entonces, ¿qué te recuerda los jueves de CICIG, ¿no? Porque de entonces depende de quién está al frente de las instituciones, y bueno, ahí voy tras mi adversario político porque ahora me toca, ¿no?
Porque ahora tengo el poder.
Ahora estoy yo en el poder y ahora yo puedo, ¿no? Entonces, bueno, realmente así, en ese salvajismo político, nunca vamos a salir de este subdesarrollo, un subdesarrollo mental, un subdesarrollo económico, a todo nivel, donde nos estamos atacando constantemente en lugar de, bueno, apostar por el diálogo, por los consensos o por los votos en última instancia, y hacer de la democracia ese ejercicio de ensayo y error, donde, bueno, si has ganado, pues bueno, ganaste. Y ahora te toca a ti implementar tus políticas públicas y yo paso a la oposición. Ya tocará mi turno de poner a prueba mis políticas públicas, mis principios, mi programa, pero esto no se da en países como este, ¿no? Y hoy ese clima de incertidumbre, a mí me lo preguntaban el fin de semana pasado: Jorge, ¿pero tú crees que el presidente electo Bernardo Arévalo va a asumir? No lo sé, es una incertidumbre. Cuando en realidad debiésemos de estar pensando en una transición pacífica y ordenada, aceptar que, al menos en mi caso, yo siendo de derecha liberal, no estoy conforme con los principios y las políticas del presidente electo, pero yo acepto vivir en este sistema democrático, aún y con sus fragilidades y con sus errores, y bueno, pues tengo que aceptarlo y ya, tengo que más bien poner las barbas en remojo, ver cuáles fueron los errores en el ámbito de las derechas y empezar a enmendarlos, ¿no? Y a trabajar por corregir esos errores. Pero lamentablemente, pues este clima de incertidumbre no abona a superar nuestros problemas. Y pues en eso sí coincido con el licenciado Hurtado.
Licenciado Hurtado, para concluir.
Sí, un poco en la misma línea, ¿verdad? El poder tomar conciencia de la importancia que tiene nuestra institucionalidad y cómo lo bien o lo mal que funcione nos afecta a todos. Y eso es algo que en lo que hemos caído el mismo en forma paralela a ese proceso de debilitamiento de la institucionalidad, de la eficacia de lo que deben cumplir las instituciones públicas, la apatía y distanciamiento de la población. Para mucha de la población, y debo decirlo, en gran parte de los casos, o la mayoría de los casos, la población más pobre, más necesitada, simple y sencillamente no existe el Estado. No existe, no les provee salud, educación, nada. O sea, no hay, digamos, no hay presencia del Estado. Y pues, por consiguiente, ¿por qué debería existir un interés o ejercer ciudadanía frente a un Estado que no funciona? Y reitero, y esto no es algo de un momento o de una administración, es algo en lo que hemos ido cayendo, lamentablemente, sin percatarnos de la relevancia y la importancia de eso.
Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto. Esté muy bien.
Gracias, licenciado. Gracias.
Platicábamos con el licenciado Pablo Hurtado, secretario ejecutivo, abogado, consultor nacional e internacional, con quien hablábamos acerca del caso del TREP, en donde se solicita el se quite el acta de juicio a 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por la supuesta compra irregular de un sistema informático de 148,850,000 quetzales. Y vamos a continuar. Mientras tanto, como bien comentabas, se están dando ya allanamientos, esto en tema de la Fiscalía del Delito contra la Extorsión, tengo entendido, al menos esto es lo que está publicándose, pero vamos a seguir investigando sobre estos allanamientos en una operación que ellos llaman la Operación Muralla. Esto es lo que se ha dado a conocer recientemente. El Ministerio de Gobernación ha apoyado apoyado estas diligencias, más de 100 allanamientos en distintos puntos del país, en el cual la PNC está acompañando o apoyando a el Ministerio Público para y hacer capturas en seguimiento del tema de los delitos de extorsión. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y ya está la temporada navideña en la San Martín. Ahí vamos a pedir que nos pasen lo que tienen, sí, de temporada navideña en San Martín. Yo ya tuve la oportunidad de probar, déjenme ver qué probé. Bueno, ya compré galletas de estas de mantequilla decoradas que están deliciosas.
Ajá, sí.
También ya está el tema, hay un sándwich de pavo que es muy, muy rico. Y también he probado varios ya platillos, o ya he visto que tienen varios de la época navideña. Así que en la San Martín ya puedes aprovechar. Además, siempre están
riquísimo.
Los clásicos.
Sí, los clásicos. Yo me decanto por los clásicos, como liberal clásico. Me decanto por los clásicos, aunque esas galletas de mantequilla se miran muy sabrosas. ¿Sí?
Así no es. Está el pan no de navideño probo, también. Hay un pan navideño. Uh-huh. Hay también, bueno, hay diferentes para todos los gustos. Y yo, pues, me decanto por sí me gusta probar algo nuevo, sí me
claro.
gusta conocer por el tema de temporada, uh-huh. y sí también los clásicos que uno llega
Y el pavo en estos días, ¿no?
Pues
hoy el día de Acción de Gracias.
De Acción de Gracias en varios países, uh-huh. y que algunos pues también aprovechan para tener esa de dedicar un momento, porque creo que todos los días deberíamos dedicar un momento, uh-huh. a estar agradecidos, uh-huh. con lo que tenemos, con lo que somos.
Así es.
Y pues en este caso, en la cultura de Estados Unidos, existe esta tradición de dedicar un día específico a dar gracias por todas las bendiciones, por todo lo bueno que tienes en tu vida.
Sí, totalmente. Y bueno, ya en Guatemala cada vez más se celebra, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Y no sé si importar, digamos, esa tradición sea compatible con nuestra historia o no, creo que no, pero en todo caso es una oportunidad para encontrarnos con la familia, ¿no? Que es mi caso, la verdad.
Yo
hoy me reúno con mi familia extendida.
Ajá.
Y una tía hace un pavo exquisito. Y bueno, la verdad es que la pasamos muy bien, así que sirva de pretexto o sirva de estudio también, ¿no? Uh-huh. De la fecha y de la conmemoración que se celebra con los puritanos de Plymouth y por qué es que se da gracias por la cosecha. Finalmente se tuvo que comer, ¿no?, en aquellas hostiles tierras.
Como solía decir el doctor de la Torre, el frío civilizador.
El frío civilizador.
esos ambientes tan hostiles que claro. Te hace ser previsor.
Exacto.
Que te obliga a ser previsor porque uh-huh. sabes que hay una temporada en la que no vas a poder ni salir de tu casa.
Correcto.
Entonces, por eso hablaba él del frío civilizador, no porque no seamos civilizados, sino porque te obliga a ser previsor. Entonces, la cosecha era muy importante, porque exacto. en eso iba la sobrevivencia de tu familia. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, sí, es un momento en el cual se aprovecha. Y todo esto, pues bueno, puedes disfrutarlo también, aprovechar y disfrutar en la San Martín. Puedes hacer tus pedidos en sanmartinbakery.com, al WhatsApp, al 2215-1515. Y si eres como yo, pues como digo, con el pretexto, ¿a qué horas vas por el pan? Pues aprovechas a disfrutar lo que tiene San Martín en esta temporada. Y cada quien, yo lo que he visto, y ya que hablábamos del tema de Acción de Gracias, lo que sí he visto para mí, desde mi perspectiva, yo entendí que el fiambre o el día de muertos se convertía en esa reunión de Acción de Gracias, en un equivalente, porque se reunía toda la familia para una actividad alrededor y la familia extendida. Y entonces creo que tener qué lujo que tienen el fiambre, o sea, el Día de Muertos, y también tienen este otro día para reunir a la familia.
Sí, aunque el primero de noviembre en realidad se celebra el Día de Todos los Santos, uh-huh. ¿verdad? Y sí, efectivamente es el día que para nosotros en Guatemala se abre la temporada de fin de año, vamos a decir, no sé si navideña, pero sí de fin de año, ¿no?
Exacto.
Y sí, es un pretexto perfecto para reunirnos toda la familia, así que...
Y hoy, pues hoy que sea un buen pretexto para que sea agradecido con lo que tiene y con lo que uh-huh. es, porque por lo que es... ha tenido lo que tiene.
Claro.
O sea, hay una uh-huh. consecuencia, hay una causal directa. Entonces, no solo lo que uno tiene, sino lo que uno es y lo que uno ha logrado pues hacer con su ser. A lo mejor estoy siendo demasiado
filosófica,
pero el ser para ser y después tener.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo como creyente cristiano creo que, como tú dices, todos los días debemos agradecer, pero bueno, si es hoy, también hoy hay que agradecer por lo poco o mucho que tengamos y no solo agradecerlo, sino si tenemos, compartirlo también, uh-huh. ¿no? Que yo creo que es un hábito en el ámbito de la libertad al cual estamos llamados todos los seres humanos, así que me hace muchísimo sentido lo que dices.
Así es, pues disfrute con la familia y lo que hoy tiene. Y tenemos que hacer una pausa, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar porque hay varios temas a mí que me llaman mucho la atención que han salido publicados en los diferentes medios. Bueno, ya hablamos acerca de esta terrible noticia del derrumbe, hemos hablado del antejuicio que se está llevando la Comisión Pesquisidora del Tribunal Supremo Electoral, pero también está la Comisión Pesquisidora contra el antejuicio para el vicepresidente,
sí.
para el ministro de Comunicaciones, uh-huh. y que se están llevando a cabo también estos. Y por otro lado, se están dando también las audiencias, las primeras audiencias, y esto es otro tema muy importante que no nos no nos afecta hasta que nos afecta. Voy a explicar por qué. Y es el tema del organismo judicial.
Ajá.
Porque se hacen capturas y el jueves pasado, hace una semana, y apenas se están llevando las primeras audiencias, donde te están diciendo por qué estás siendo señalado, donde te están diciendo si vas a continuar con medidas precautorias, de prisión, o te van a dar medidas sustitutivas para que enfrentes el proceso. Y cuando eso debería ser, pues, no, y la ley lo establece, que te deben decir de...
Debe ser expedito.
Expedito, uh-huh. ¿por qué estás detenido? Y entonces por eso te digo que al final no nos afecta hasta que nos afecta. Porque creo que como estamos hablando de esta incertidumbre, pues dices, bueno, es que cualquiera puede ser víctima. Claro. Y digo víctima de esta incertidumbre. Entonces, bueno, una de las notas es que se imputan a 6 detenidos y postergan la audiencia. En el caso Toma USAC Botín Político, se presentan como indicios mensajes de los sindicados y videos en redes sociales. El juez décimo penal, Víctor Cruz, y aquí la página 6 de Prensa Libre lo menciona, que está sancionado por Estados Unidos, escuchó la imputación de los fiscales del Ministerio Público en una jornada, en el segundo día de audiencias de primera instancia, de primera declaración, y determinó suspender la vigencia y programarla para mañana. O sea, fue el miércoles, ayer, y lo programó hasta el viernes. Mientras tanto, pues la gente, estas personas siguen en la cárcel. ¿Y cuántas más? Y esto es porque conocemos o porque son casos mediáticos, pero ¿cuántas personas más no han sido detenidas y pasan meses sin tener esa primera audiencia?
Totalmente, sí, es la impunidad, ¿verdad? Porque a la corrupción le sigue la impunidad, o bueno, a cualquier acto criminal en Guatemala le sigue la impunidad. Yo creo que los números hasta hace algunos años rondaban el 95-97% de los casos, pues no están juzgados, no se juzgan de manera expedita, y bueno, y eso te conduce hacia otros problemas, ¿no? Los de siempre, hacinamiento en las cárceles, uh-huh. Y bueno, ya saben, ¿no?
Está el tema también de la tobillera electrónica, que por fin, o sea, que se aprobó y que el Ministerio de Gobernación lo iba a implementar y que sí, que no se implementaba, ya se supone que está implementado, y la pregunta es, ¿no puedes utilizar no debería poder utilizarse estos mecanismos digitales, electrónicos,
sí, electrónicos,
para que casos que no son considerados violentos, que no son considerados un peligro para la sociedad, sean utilizados de esta forma? Así nos evitamos el tema de, o sea, tienes identificado dónde está la persona, sabes que no puede salir de cierto perímetro. Si sale de cierto perímetro, se enciende una alarma y te evitas temas como el de Gustavo Alejos, uh-huh. Donde dedicas todo un personal,
sí,
toda investigación para ver qué está haciendo, para luego presentar una denuncia para que luego salga, sí, con medida sustitutiva.
Claro. Sí, yo creo que el tema del fortalecimiento del sistema judicial en todos estos aspectos es posible, pues, únicamente bajo un sistema de gobierno limitado, María Dolores. Y a mí me gustaría, pues, apuntar hacia las causas estructurales, ¿no? Especialmente en este caso, bueno, a propósito de la mención que haces...
¿Del caso USAC?
Del caso USAC, porque a mí me parece que estos estudiantes y estos profesores, en lugar de estar compitiendo en empresas, digamos, por empleos competitivos, en lugar de estar forjando realmente...
Generando riqueza.
Y mentes, y forjando riqueza. Bueno, los estudiantes creando riqueza y los profesores forjando mentes, haciendo investigaciones que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida, pues hoy por hoy se encuentran defendiendo una institución de educación superior que, a la luz del principio de gobierno limitado, simplemente debiese de ser privada. Y bueno, te lo dice alguien que estudió allí. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orgullosamente. Sí, ha sido para mí uno de los, tal vez la mejor época de mi vida, estudiar. Bueno, tengo una maestría también en la Universidad de San Carlos, y soy un convencido de que la educación superior debe devolverse a quienes corresponde, a sus agentes naturales, a los maestros y docentes, investigadores, personal administrativo. Y bueno, pues no debemos, porque ¿cuáles son las consignas de estas personas, no? Al final es que se defiende la autonomía, que USAC es pueblo, que la institución es del pueblo. O sea, una serie de consignas vacías que al ciudadano de a pie nuevamente, y a mí la San Carlos, ¿qué? El problema es que sí te resta oportunidades, te quita cierto nivel de riqueza y bueno, genera toda esta distracción del sistema judicial en lugar de estar resolviendo los delitos que verdaderamente son delitos, ¿no?
Claro, y hay un tema aquí que nos llama mucho la atención en el caso. A mí Toma USAC, botín político, creo que el nombre refleja mucho. Pero antes de irme a ese tema, que sí lo quiero mencionar, me gustaría primero hablar acerca de que este caso per se, como tal, es raya o está en una línea muy delgada del tema de la libertad de expresión. Porque están utilizando mensajes que publican los señalados para decir que son quienes incitan o son quienes uh-huh. están tomando réditos políticos por este tema. Creo que el tema de la libertad de expresión es un tema que debemos defender todos.
Totalmente.
Y que a raíz de las redes sociales nos hemos vuelto, ya no se ha vuelto, este tema de la libertad de expresión ya no es solo para, porque antes se decía, pues eso es de los periodistas y que ellos se hagan bolas y a ver qué hacen. Pero esto, a raíz de las redes sociales, ya nos implica. Implica a todos, exacto. Nos abarca a todos. Y a mí lo que me preocupa, porque cada vez que entonces empezamos a ver una autocensura, para mí el primer indicio de una dictadura es la autocensura. Cuando tú empiezas a decir, ya no puedo hablar de esto, ya no puedo hablar del otro, estamos hablando de un inicio de una dictadura. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad en algún momento de entrevistar estudiantes universitarios de Nicaragua.
Ajá.
Y me dijeron, no podemos salir con nuestros rostros porque pueden atacarnos a nosotros o a nuestra familia.
Tienes que tener seudónimos, digamos,
exacto,
en redes sociales.
Y entonces, y cuando empiezas a... Eso es un punto, ese es un primer inicio de una autocensura. Después dices, mejor no hablo. El clásico, no te metas a babosadas.
Claro.
El clásico, claro. No te metas a babosadas. Y esto para mí es el primer indicio de una dictadura y que tenemos que preocuparnos y defender esa libertad de expresión. Ojo, libertad de expresión implica también que si alguien se siente ofendido, difamado, pues están los mecanismos para...
O deberían.
Para seguir esto. En el caso de medios de comunicación están los juicios de imprenta, en el caso de siempre y cuando sean críticas o algún funcionario sienta que se ofendió su intimidad, su vida privada. Pero si estás criticando el ejercicio del poder...
Del cargo público.
Del cargo,
como tal,
o sea, claro. Independientemente de si estás en medios o no, tienes esa libertad de hacerlo. Uh-huh. Si lo haces de otra forma, que caiga en la difamación, en la calumnia, esa ya es otra historia. Pero no estamos hablando del ejercicio público. En el ejercicio público... Estás sujeto al escrutinio. Exacto. Ahora bien, ese es un punto que hay que tenerlo muy,
coincido,
muy claro.
Coincido completamente.
Ahora,
claro.
Tema, el nombre que le dio el Ministerio Público para mí es muy emblemático.
Uh-huh. Botín.
Toma USAC, Toma. Botín político. Y sí. Es que la USAC... per se es un botín político. Y quien la tome obtiene réditos políticos y no sé si económicos, pero podría ser. ¿Por qué no?
Es lo más probable.
Es probable.
Claro.
Y esto, si ustedes ha estado circulando una imagen donde muestra todas las...
Sí, las conexiones y la participación de la USAC en diferentes instancias de poder.
En diferentes instancias de poder.
Más de 40.
Exacto. Entonces, cuando regresemos del corte, ¿es toma de la USAC de estos que se aprovechan del botín político? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya concluyendo, y se nos quedó un tema que lo vamos a platicar nuevamente cuando tengamos la oportunidad de estar contigo, Jorge, porque es el tema de la USAC. Una USAC que tiene un presupuesto bastante amplio. Una USAC...
Si le fija un porcentaje dentro del presupuesto.
Dentro del presupuesto, y así que entre los incentivos
incluso mayor que el organismo judicial, a propósito.
Así es. Incluso el incentivo es que entre más grande sea el presupuesto, mayor es la tajada. ¿Verdad?
Claro.
Y entonces, en ese sentido, pues te decía que toma USAC, botín político, pues creo que es un nombre muy, muy elocuente para lo que sucede en la USAC. No sé si para el caso, pero sí para lo que sucede en la USAC.
Sí.
Porque hay grupos de poder tratando de apoderarse de la USAC para, pues, poder tener esos réditos, ese botín político. Sí. Solo para darles una idea, la USAC nombra a el titular y suplente de los magistrados, un titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad, casi nada.
Casi nada, sí.
Casi nada.
En una de las tantas instancias de poder que tiene la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha dejado de ser una institución académica. Lo que es una institución política, y coincido con tu lectura. No había dilucidado el detalle del nombre, y porque sí, botín político, es un botín político.
Es
la
un botín
USAC,
político.
Como lo es el ICS también, ahora que me digamos que haces esa lectura, pero la Universidad de San Carlos es cualquier cosa menos una entidad, una institución académica de educación superior, donde pues hayan donde lo que se debiese de hablar es de las tesis y de las investigaciones y de los inventos y de las hazañas y proezas que debiesen de estar haciendo los estudiantes, pero es lo que menos ocurre, claro. Lamentablemente.
Desafortunadamente, y la pregunta es que esto pues incide en los que van a la universidad, en los que no pueden ir a la universidad, y en los que hacen el esfuerzo para pagarse una universidad privada, pagando también los costos de tener una universidad pública. Que conocemos muchos jóvenes que están trabajando, esforzándose para poder pagarse otra universidad
privada.
Una universidad privada.
Claro, claro. Y bueno, todas las clases medias o los que pagamos impuestos subsidiando una institución completamente ineficiente, ¿no?
Y efectivamente. Y pues ya para concluir, hoy comentamos una nueva desastre, el derrumbe en zona 3 que deja a una familia desaparecida. El Ministerio Público justifica el antejuicio en posible sobreprecio del TREP, donde hablábamos acerca de las implicaciones, y creemos que para mí en este caso, y te voy a dejar el espacio para concluir, para mí en este caso lo que se está perdiendo es la confianza en perseguir casos de corrupción. Porque entonces, en lugar de perseguir realmente casos donde pueda haber una compra sobrevalorada, lo que estás diciendo es, tendrá tintes políticos. Porque para mí es correcto perseguir casos donde se considere que hay una sobrevaloración, donde hubo corrupción, donde hubo un abuso de autoridad, un mal manejo en este... En las compras públicas, en las compras del Estado. Pero casos o situaciones como estas te quedan pensando si realmente no hay un trasfondo político. Y esa para mí es un gran problema. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro de en el siguiente gobierno, entonces toda la persecución de corrupción que pudiera haber, no estoy diciendo que va a haber, pero que pudiera haber y que es probable, entonces va a ser persecución política. Y entonces se desvirtúa. Algo que debería seguirse.
Así es.
Porque vemos estos casos, pero no hemos habido avances de alfombras mágicas o de vacunas mágicas, de compras de loncheras, de hieleritas para las vacunas. En fin. Y pues también hablamos acerca de por qué la USAC efectivamente es un botín político. Y tus conclusiones.
Bueno, sobre el tema de este clima político que nos inserta dentro de este tema de los antejuicios, la paranoia del fraude electoral y este clima de incertidumbre que mencionaba nuestro invitado de hoy, yo creo que debemos entender que en el trasfondo de todos estos fenómenos hay mucho de histeria anticorrupción, ¿no? Y la corrupción no es más que un resultado inminente del sistema de gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos que tenemos. Por supuesto que bajo un sistema de gobierno limitado a sus funciones de seguridad, justicia, la administración de algunas obras de infraestructura pública, pueden existir casos de malversación, pueden existir compras irregulares y bajo ese sistema estos procesos podrían ser más expeditos, podrían tener justicia eficaz y justicia restitutiva y compensatoria. Bajo ese sistema los partidos políticos y la clase política se enfrenta en el Parlamento. y se enfrenta eventualmente en los medios de comunicación, pero con argumentos, no con ataques personales, ataques ad hominem, y que pues lo que hacen es hacernos caer en este subdesarrollo político donde distraemos a la gente de los temas verdaderamente importantes. Debiésemos de estar hablando de privatizar, de desregular, de abrir los mercados a la competencia. Si me permites, invito a la audiencia de Libertópolis por la mañana a que lean mi más reciente artículo que titulé "No estamos preparados para la globalización". Y no estamos preparados porque precisamente este clima político te conduce al resentimiento, a la sed de venganza, al odio y en última instancia a la violencia, ¿no? Los bloqueos, las manifestaciones. Yo no quiero ni pensar qué es lo que pasa con estos actores que hacen denuncias, que meten amparos, si se los encuentran en la calle. Ya pasó con el susodicho Miguel Martínez, casi lo matan a él y a su mamá. Es que qué nivel de salvajismo, María Dolores, el que ha engendrado este sistema de gobierno ilimitado.
Pero ¿no creerías que este nivel de salvajismo se ha dado porque también no existe una certeza de castigo? Porque lo hemos visto anteriormente en los linchamientos. Y lo vemos que dicen, bueno, ¿y para qué lo entregamos al supuesto? Porque no hay pruebas, no hay un proceso, obviamente. Al supuesto delincuente, ¿para qué lo entregamos si lo van a dejar libre?
Totalmente de acuerdo, sí. Y es que la justicia no funciona.
Cuando no funciona la justicia, ¿nos volvemos salvajes?
Correcto. La ley de la selva, la ley de los bárbaros, por supuesto que sí. Pero bajo un sistema de gobierno limitado, pues no ocurren estos casos o son temas excesivamente esporádicos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias por haberme acompañado en esta mañana. Te deseo que tengas una excelente reunión en la noche, que lo disfrutes gracias. Con tu familia. Y gracias a todos ustedes, que tengan también un excelente día. Recuerden, hay muchas cosas por las que estar agradecido. Y que tengan un excelente día. Y recuerde, ciudadano informado, ciudadano respetado.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.